les abrió la mente para entender las Escrituras. Lucas 4:45. Así comienza la carta apostólica del Papa Francisco, en latín, Aperuit Illis, les abrió la mente, en la cual instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario, como el domingo de la palabra de Dios. Al principio, el documento del Papa señala tres elementos esenciales: la relación de nosotros con el Señor resucitado, la comunidad de creyentes y las Sagradas Escrituras. Una vez más, es nuestra relación con Jesús resucitado, la comunidad, la iglesia y las Sagradas Escrituras. Cuando escuchamos o leemos las Sagradas Escrituras, necesitamos que el Señor abra nuestras mentes para comprenderlas. Así comienza el Papa. Hermanos, un documento anterior que también promovió y continúa promoviendo el estudio de las Sagradas Escrituras es el famoso Dei Verbum del Papa Paulo VI. Citando al apóstol San Juan en su primera carta, el Papa Paulo VI comienza con estas palabras: Os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y esta comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:2. En el documento Dei Verbum del Papa Paulo VI, el Papa se propone exponer la doctrina genuina sobre la vida, sobre la divina revelación y sobre su transmisión. Es decir, el Papa en ese documento Dei Verbum explica la doctrina auténtica de Jesucristo, es decir, verdadera, y la de revelación divina, cómo Dios se manifestó a los hombres, en la historia de los hombres, y cómo esa revelación se transmitió al mundo y se sigue transmitiendo al mundo por todas las generaciones hasta el final de los tiempos, oyendo, dice el Papa, para que oyendo el mundo crea en la salvación y creyendo espere y esperando ame. Dei Verbum número 1. Las Sagradas Escrituras en este domingo de la Palabra de Dios también son preciosas. Las lecturas de hoy son hermosas. Isaías, en la primera lectura, habla de una región donde había dos ciudades desoladas, tristes, deprimidas. Con estas palabras el profeta Isaías describe la condición de estas ciudades. Imagínense cómo estaban: angustiadas, sombrías y envueltas en espesa oscuridad. Isaías 8:22. Zabulón y Neftalí están ahí en Israel, en la región de Galilea. Ahí estaban esas ciudades antiguas. En Isaías 9:2 leemos: Las personas que caminaban en tinieblas han visto una gran luz. Aquellos que habitaban en una tierra de oscuridad profunda, en ellos ha brillado la luz. Hermanos, esta luz de que habla el profeta Isaías es Cristo. Cristo es la palabra de Dios que ilumina a todo hombre. Cristo, el Evangelio, nos trae la luz. Hermanos y hermanas, necesitamos leer, escuchar, releer una y otra vez la palabra de Dios. Necesitamos escuchar el Evangelio una y otra vez, hermanos. Necesitamos estudiar el Evangelio para entenderlo cada vez mejor. Y necesitamos también proclamar el Evangelio. Necesitamos compartir la palabra de Dios con otros. Son tres movimientos: escuchar o leer. Dos, estudiar para entender mejor. Y tres, proclamar con otros. Hermanos y hermanas, hay muchas personas que todavía no son parte de la iglesia. A ellos también y a todos les debemos anunciar el Evangelio. La palabra de Dios es para todos, hermanos, es para todos, y es nuestro deber leerla, escucharla, estudiarla y anunciarla. El Evangelio es para todos. Y estas tareas, hermanos, de escuchar, estudiar y proclamar, son tareas ¿de quién? De todos los bautizados, todos los que estamos bautizados. En el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Todos, el Señor es mi luz y mi salvación. Otra vez, el Señor es mi luz y mi salvación. Cantan eso todos los días y todo el día. Esto es verdad para toda la humanidad. El Señor es luz y salvación de toda la humanidad, hermanos. El Señor es luz y salvación de todo el mundo. Hoy, en el mundo que vivimos, hay una cultura donde hay confusión, hermanos. Las personas piensan que lo que se dice es verdad, y no es. Hay tinieblas, hay engaños. Les puedo poner un ejemplo. La nueva era, por ejemplo, promete muchas cosas, pero en realidad, en el trasfondo de esa filosofía, que ni siquiera merece llamarse filosofía, hay una atracción a sacar, en realidad, a desintegrar a la persona y a confundirla, y a no tener ya una identidad, a no saber quién, ni siquiera ya quién es. Hermanos, es necesario, por tanto, escuchar, estudiar y proclamar la palabra de Dios con más fuerza. Porque todos los engaños que existen en la cultura, simplemente jóvenes y adultos, nos van a dejar vacíos. En la segunda lectura, San Pablo insta, ¿sí?, urge, exhorta a los cristianos de Corinto a vivir en unidad. Había problemas en esa comunidad, en esa parroquia de Corinto. No era una parroquia, eran muchas, era como una diócesis. Había problemas de división, ¿verdad que sí? Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y Pablo los exhorta, les dice, ¿acaso Cristo está dividido? Cristo es uno solo, por lo tanto, ustedes deben ser uno solo. Y Pablo escribe, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos ustedes estén de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén unidos en la misma mente y el mismo juicio. Primera de Corintios 1:10. Hermanos, Dios quiere que estemos unidos. ¿Cómo quiere Dios que estemos unidos? Dios quiere que nosotros seamos los primeros en escuchar su palabra, en estudiar su palabra y en proclamar su palabra. En el Evangelio de hoy, Mateo dice, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, el camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, las personas que habitaban en la oscuridad han visto una gran luz. Y para los que habitaban en la región de sombras de la muerte, sobre ellos ha amanecido una luz. Así con todos, mientras los hombres no escuchemos la palabra de Dios, cuando decimos los hombres significa todos, la familia, los jóvenes, los niños, los adultos, mientras no escuchemos la palabra de Dios, permaneceremos en obscuridad, en sombras de muerte. Hermanos, es urgente, hermanos, repito, es urgente que escuchemos con atención la palabra de Dios todos los días, que la reflexionemos y que la compartamos con todos los que nos rodean. Oren, hermanos, para que el Espíritu les guíe, para que sepan ustedes y nosotros cómo y cuáles medios utilizar para proclamar la palabra de Dios y para saber cómo utilizarlos. A mí se me ocurre, por ejemplo, a veces utilizar los medios sociales, ¿no? Pero a veces como no me siento muy a gusto ponerlo así para todos. A veces quizás sea necesario crear grupos pequeños, ¿no? Para donde en esos grupos se pueda compartir la palabra de Dios. No chismes, sino la palabra de Dios. Los chismes dividen. Esos grupos se deben de crear para compartir la palabra de Dios. No cadenas de oración, hermanos. No crean en esas cosas. ¿Cómo? No, no hagan eso. No anden enviando cadenas de oración. Eso no es bíblico. Ninguna parte de la Biblia dice que si no haces estas oraciones te vas a morir. En ninguna parte encuentro yo eso en la Biblia. Cuando llegue una cadena, bórrenla, quítenla. No les pasa nada, no tengan miedo. Lo que sí debemos de compartir es la palabra de Dios. Quizá formen grupos entre ustedes, grupos pequeños, grupos de estudio bíblico, donde se reúnen para estudiar la palabra de Dios en los hogares. Pero para estudiar la palabra de Dios, hermanos, no para chismorrear. Tengan cuidado que los grupos no se conviertan en grupos de chismes, sino la palabra de Dios. Y también en la parroquia debe haber grupos de estudio bíblico. Que cada quien descubra cuáles son las mejores maneras de compartir y proclamar la palabra de Dios. Dice el Evangelio que Jesús, desde ese momento, cuando él llegó allí, que se fue porque su primo Juan había sido arrestado, se fue a la tierra de Zabulón y Neftalí, y desde ese momento, dice el Evangelio, en el versículo 17, Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué predicaba, hermanos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué predicaba? ¿Se acuerdan la frase que dijo Jesús? Desde ese momento, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién se acuerda? Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Es decir, arrepiéntanse. Es lo mismo. Conviértanse, arrepiéntanse, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, una pregunta. ¿De qué podríamos arrepentirnos, hermanos? ¿De qué se les ocurre que tenemos que arrepentirnos para entrar y ver el reino de los cielos? Cada uno debe examinar su propia vida. Yo les propongo en este momento que consideremos los 7 pecados capitales. Es un buen lugar para empezar y continuar lo que estamos haciendo, nuestro viaje a la santidad. Los 7 pecados capitales son lujuria, codicia, glotonería, envidia, ira, orgullo y pereza. Las virtudes capitales son lo opuesto a los 7 pecados capitales. Las virtudes capitales. La castidad vence y supera el pecado de la lujuria. La liberalidad o generosidad, ser generoso, supera el pecado de la codicia o avaricia. La templanza o la moderación supera o vence al pecado de la gula. Comer en demasía, comer más de lo necesario, la gula. El amor fraternal supera y vence el pecado de la envidia. La mansedumbre, es decir, ser calmados, templados y prudentes, la mansedumbre supera el pecado de la ira. Es cuando tenemos ganas de explotar y no explotamos. ¿Sí? La ira es explotar. Entonces, la mansedumbre es la virtud que supera el pecado de la ira. La humildad vence el pecado del orgullo. Y la diligencia, es decir, tomar la iniciativa con consejo de todos. No tomar iniciativa tontamente, porque también la iniciativa se debe tomar con cuidado, con precaución y con consejo. ¿Sí? Pero ese es un... No me quiero salir del tema. La diligencia supera el pecado de la pereza. Hermanos, ¿cómo se obtienen estas virtudes? 3 cosas. Primera, oración. Segundo, oración. Tercero, oración. Mucha oración, mucha, mucha oración. Y también el ayuno ayuda mucho, el ayuno. Un ayuno sencillo. Antes de ayunar, consulte a su médico, ¿verdad? Una oración por la pureza. Repita después de mí. Jesús, María y José, te confío y consagro enteramente a ti mi mente, corazón y cuerpo. Jesús, cuídame, defiéndeme siempre, que mi mente se eleve a las cosas celestiales, que mi corazón ame a Dios más y más, que evite toda ocasión de pecado. Abrázame cerca de ti para que pueda vigilar mis sentidos internos y externos. Presérvame de toda impureza. Ayúdame a servirte con mente pura, con corazón puro y cuerpo casto, para que en el cielo pueda unirme a la bendita compañía de todos los santos. Amén. Y finalmente, hermanos, finalmente, en la segunda parte del Evangelio, Jesús llama a sus primeros discípulos. Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea y llamó a sus primeros discípulos que llegaron a ser sus apóstoles. Nosotros estamos en esa época. Somos también discípulos de Jesús y estamos llamados a crecer como discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que lleva un estudiante consigo? Una mochila y unos libros. ¿Qué debemos tratar de cargar siempre, hermanos? Nuestra Biblia, ¿sí? Yo traje dos de mis Biblias. Esta me gusta mucho, está en español, es Biblia de América. Y esta la compré para, aunque es la edición Reina Valera, la compré para mis podcasts, porque esta sí permite publicarse, grabarse y todo, sin, ya tiene permiso de copyright. Yo la puedo grabar y ahí está el permiso ya autorizado, desde esta traducción, Reina Valera. Me gusta porque es español e inglés. Por un lado está en español y por otro lado está en inglés. Ahí están los dos juntas. Me gusta mucho. Y hay una versión más grande de estudio que también pienso adquirir. Esta suena más el texto de la Biblia. La otra tiene comentarios, muchos comentarios. Pero cada quien debe tener su propia Biblia y cargarla consigo para todas partes. Porque somos discípulos de Jesús, somos estudiantes. Tenemos que estudiar la palabra de Dios constantemente. Los insto, los exhorto, para que lleguen a la iglesia con su Biblia el domingo. Tráigansela. Poco a poco la vamos a ir sacando en el templo aquí. Pero tráigansela, Finalmente, hermanos, como somos discípulos de Jesús, somos corresponsables con la misión de Cristo, la misión de proclamar el Evangelio para la salvación del mundo. Hay una pregunta aquí con la que quiero terminar esta reflexión para que cada uno de ustedes se queden pensando interiormente, haciendo un análisis interno, personal. Pregunto a cada uno de ustedes para que cada quien se responda a esa pregunta dentro de su corazón. ¿Están listos? ¿Dónde y cómo puedo servir mejor en la misión de Cristo?